Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Daniel Sanjo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Deportes que hoy sin duda tienen un protagonista, se trata del brasileño Vitor Roque.
Sí, es el primer fichaje del Barça en este mercado de invierno, delantero, como dices, brasileño, 18 años y ya está en Barcelona. Víctor Roque es el nombre del día en Barcelona, que llegaba así esta mañana a la ciudad condal.
¡Ande, Víctor!
Víctor Navarro, ¿cómo ha sido la mañana del delantero brasileño?
Pues ha aterrizado muy prontito a las 9 de la mañana y se ha ido directo a la montaña de Montjuïc para disfrutar toda Barcelona, su hogar para los próximos años. Después ha dejado sus maletas en el Hotel Sofía, donde se alojará con toda su familia hasta que encuentre casa. Por cierto, le acompaña toda la familia. Ha venido para esta aventura en Barcelona. Víctor Roque ha visitado también la ciudad deportiva del Barça, ha visto el vestuario, se sentará, por cierto, al lado de Rafinha, ha superado la revisión médica y se ha puesto por primera vez la camiseta azulgrana. A las 4 de la tarde posarán el escudo del Barça del Camp Nou, como hacen todos los fichajes, y ya le hemos podido escuchar por primera vez. Hablaba Víctor Roque a los medios del club de su sueño cumplido.
Estoy muy contento con todo lo que pasó en mi vida. Eres un sueño que he hecho realidad ahora. Procuro aprender lo máximo con todo el grupo y hacer gol también.
Víctor Roque cumple un sueño y Xavi que tiene su primer refuerzo, un Xavi que decía así las carencias de su equipo del Barça durante los últimos meses.
Sobre todo esa efectividad, creo que nos ha faltado no perdonar tanto para sentenciar el partido, que es un resumen de lo que está pasando a lo largo de la temporada. No, el problema es de efectividad, el problema es de marcar el 0-2. Generamos tantas, te da la sensación de que bueno, ya meteré la otra, ser más contundentes. Tengo que marcar un 0-2 y un 0-3.
Efectividad, puntería, esas son las carencias que resaltaba Xavi del Barça. Manolo Oliveros, ¿resuelve esas carencias el delantero brasileño Víctor Roque?
Bueno, sí, lleva goles. El Barça ficha a un jugador de 18 años, 19 en febrero, ya casado este mes de diciembre, 1,72, 78 kilos, complexión, por lo tanto, fuerte, la musculatura de los muslos, se mueve con rapidez, tiene un arranque potente y es diestro. Tiene fuerza en el disparo lejano, actúa de delantero centro o de segundo punta, pero también puede entrar desde las bandas. Esta última temporada ha participado en 45 partidos, 21 goles, 7 asistencias, ficha hasta 2031.
Víctor Roque es el primero, pero Víctor Navarro, ¿habrá algún refuerzo más en el mes de enero?
Dependerá del fair play. Si hay margen, el Barça irá por un mediocampista para suplir la baja de toda la temporada de Gavi, también para algunos casos como el de Pedri, que en principio no volverá hasta finales de enero. Laporta quiere un medio que venga cedido para 6 meses y que sea de garantías para dar rendimiento inmediato al mediocampo del Barça.
En el Real Madrid de momento no hay fichajes, pero lo que sí que hay es debate en la portería. Lunin o Kepa, este es Ancelotti, el 20 de diciembre, antes de jugar contra el Alavés.
Lunin ha progresado mucho, ha mostrado mucha seguridad en los partidos que ha jugado. Kepa ha mantenido su nivel bueno. Cuando Kepa ha vuelto de la lesión, me gustaba premiar los dos. En la segunda parte de la temporada creo que voy a elegir uno de los dos.
Arantxa Rodríguez, decía Ancelotti que va a elegir uno de los dos. ¿Qué sabemos de este debate en la portería entre Lunin y Kepa?
Pues lo que sabemos, Dani, es que de las primeras cosas que va a hacer Ancelotti el viernes cuando regrese el Real Madrid a los entrenamientos es hablar con ellos, con Kepa y con Lunin, para informarles de la decisión que ha tomado sobre quién va a ser el portero titular del Real Madrid en lo que queda de campaña. Si bien a comienzos de temporada parecía que estaba claro que Kepa partía con ventaja, la lesión del guardameta vasco y la buena actuación de Lunin en esos partidos hace que ahora el ucraniano le haya dado la vuelta a la tortilla y sea el que tenga más números de ser elegido para defender la portería blanca.
Y hablando de la vuelta a los entrenamientos, de la vuelta al trabajo, bajo Arantxa, ¿cómo evolucionan los lesionados del Real Madrid?
Pues el año nuevo va a traer muy buenas noticias para Ancelotti en lo que se refiere a la enfermería, la de corta duración, porque la de larga ya sabemos que hasta final de temporada prácticamente no va a poder contar con 3 futbolistas, además de poder recuperar a Camavinga y a Vinicius, como informábamos ayer para la Supercopa. El entrenador italiano también va a poder contar con Dani Carvajal y Ferland Mendy, que se perdieron los últimos partidos del año por problemas musculares, a quien también se espera en enero es a Arda Güler, que trabaja para poder debutar de una vez con la camiseta blanca. blanca, desde el club blanco, se está mimando mucho al turco para que por fin en enero pueda vestirse de corto.
Por cierto, que el comité de competición acaba de confirmar un partido de sanción para Nacho después de ser expulsado en Mendizorroza contra el Alavés y otro para el central del Atlético de Madrid, Soyuncu, después de ser expulsado contra el Sevilla. En el Barça, que también vuelve el viernes, la pregunta es clara, es ¿cómo está Pedri, Manolo Oliveros?
Bueno, se lesionó hace 8 días, según el club, al sufrir un golpe que le produjo unas pequeñas molestias musculares, entre comillas. La alarma se volvió a encender y, sin comunicar nuevo parte médico, se está extendiendo la teoría que ni siquiera va a llegar para la Supercopa de España. Pedri ha pasado por roturas en el recto anterior de la pierna derecha, la de agosto le llevó a perderse 9 partidos de Liga y 4 de Champions. Ahora, esa pequeña lesión muscular, según rezaba el parte médico, entre comillas, no se sabe hasta dónde le va a llegar.
En el Barça preocupa la lesión de Pedri y en el Atlético de Madrid, Javi Gómez, no lesión, pero sí que preocupa el futuro de Reinildo.
Sí, preocupación, Dani, con Reinildo, porque el jugador mozambiqueño reapareció con el Atleti 10 meses después de su lesión y su posterior operación. Ha sido un proceso largo, no se han querido precipitar y ahora se marchará a la Copa África durante casi un mes. En el Atleti lo ven bien por el rodaje que va a obtener, pero preocupa el estado de los campos y que su vuelta en su selección no sea progresiva.
Y atención a esta noticia sin precedentes, porque Isaac Escalera, la justicia, le da la razón a Sergio Canales en el caso Mateu Laoz.
La justicia ordinaria ha dado la razón a Sergio Canales en el caso de la sanción por sus declaraciones sobre Mateu Laoz realizadas el pasado 18 de febrero y no tendrá que cumplir los 3 partidos de sanción pendientes y la multa de 601 euros impuesta por el TAD. De esta forma, el juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Madrid entiende que han quedado vulnerados los principios de tipicidad, culpabilidad y presunción de inocencia.
Que no se mueva nadie, que nos vamos de viaje por España.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Quedan 4 días para que se abra el mercado de fichajes y ese viaje por España lo empezamos en Girona con el colíder, el equipo revelación, Juan Arias. ¿Se va a reforzar el Girona?
Bueno, la idea es reforzarse. El equipo gerundense busca un centrocampista que refuerce la medular y aunque ha sonado el barcelonista Oriol Romeu, no parece que vaya a regresar a Montilivi. Otra opción que suena es el medio del Oporto, Nico González, sin apenas minutos en el equipo luso, aunque quizá lo mejor que se le puede pasar o que le puede pasar al Girona es que no se le vaya a ninguno de los jugadores que mantienen al equipo compartiendo el liderato con el Real Madrid. Sabiño es uno de los casos.
En Bilbao, José Ángel Peña, ¿preocupa en el Athletic la marcha de Iñaki Williams a la Copa África?
Más que preocupar, Dani, inquieta. Es sin duda uno de los jugadores más en forma en este primer tramo de la temporada y puede perderse hasta 10 partidos. En todo caso, el equipo trabaja ya en Lezama con la idea de prolongar su buen momento y lo va a hacer además de con esa baja sin refuerzos invernales. En todo caso, el vestuario, quizás por ello, apuesta por la prudencia en sus objetivos. En este sentido, Mikel Vesga considera poco realista incluir al Athletic entre los candidatos al título, como hizo Ancelotti hace unos días.
Me sorprende, lógicamente me sorprende, pero bueno, yo no pienso ni mucho menos en ese tipo de objetivos. O sea, soy mucho más, no sé si sensato o esto, ¿no? Creo que los equipos que están arriba están en otro nivel. Ojalá podamos estar compitiendo ahí hasta el final, pero ya te digo, nuestro objetivo, vamos, es estar ahí en Europa, que es lo que nos encantaría el año que viene, y pelearemos por eso.
Cruzamos de acera en San Sebastián. Marco Antonio Sande, ¿va a buscar algo la Real en el mercado?
Aquí a por nada, Dani. Por aquí la idea es no tocar lo que va bien, pero claro, otro asunto es que te lleven a alguien y ahí el miedo es libre. La Real se ha convertido en un escaparate muy apetitoso para los tiburones de mercado, por tanto, todo se ha cubierto por si algún club poderoso le da por saltar la banca abonando una cláusula de rescisión y a partir de ahí mirar en Zubieta si hay repuesto y si no lo hay, acudir al mercado pero con la cartera llena.
De norte a sur, en el Betis, Isaac Escalera, ya está en Sevilla el primer refuerzo invernal verdiblanco.
Johnny Cardoso acaba de aterrizar en Sevilla. El mediocentro americano se convertirá en el primer fichaje verdiblanco por 6 millones de euros procedente del Internacional de Porto Alegre por el 80% del pase. Además, el Betis busca gol en el mercado y la falta de acierto de cara a portería y el bajo rendimiento de Borja Iglesias y William José hacen que Ramón Planes tenga que mirar en esta posición, al igual que estamos pendientes del lateral izquierdo, porque Miranda, si sale, tendrá que buscar un recambio en el mercado.
Y sin movernos de la capital hispalense, ¿qué deberes tiene Quique Sánchez Flores para este mercado de enero en el Sevilla, Víctor Fernández?
Quique Sánchez Flores tiene dos claros objetivos para el mercado de invierno. Todo indica que Fernando se va a marchar a Brasil. Tiene una oferta y entiende que su ciclo en el Sevilla ha finalizado. Si sale Fernando y con Jordán sin entrar en los planes, hará falta un medio centro. Es una de las peticiones del entrenador del Sevilla. La otra parcela que el equipo necesita apuntalar con urgencia es la delantera. En-Nesyri se va a ir a la Copa de África. Mariano sigue lesionado eternamente y el nivel de Rafa Mir es desesperante. Para ello, Víctor Horta tendrá que esquivar las dificultades económicas que tiene el equipo.
Un equipo que no le ha ido bien en este primer tercio de temporada es el Villarreal. Juan, igual, ¿demanda fichajes, Marcelino?
Pues Marcelino Senjo, antes de firmar por el Villarreal, como ya avanzamos en COPE, pidió un central y un mediocentro, pero ahora con las lesiones de Foyth y de Jeremy Pino podría buscar algún lateral que también pudiera jugar de central y también un extremo que le pueda dar más posibilidades en el ataque.
Hoy vuelven al trabajo el Athletic, el Rayo, el Granada y el Valencia. ¿Mira al mercado en esta vuelta al trabajo, Pedro Zamora?
No, el Valencia de Peter Lim sigue con su política de gasto cero en fichajes, también para este invierno. Eso sí, tienen el escaparate a Paulista, Diakabí y Seng, y solo si pudiera hacer caja con alguno de ellos, iría por un extremo, que como desveló COPE, el favorito era el jugador del Castilla, Peter Federico.
Ilusionado por la Supercopa de España está Osasuna. Alberto Sanz, ¿le ilusiona algo en el mercado?
De momento no se esperan movimientos y confían en tener un mercado tranquilo. Salvo que haya salidas, no habrá llegadas y los únicos nombres que cuentan con novias son David García y José Arnaiz, pero el club entiende que no van a salir.
Otro de los equipos de moda esta temporada es la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Se buscan fichajes en la isla, Juan Fran Cruz?
Salvo sorpresa o que se produzca alguna salida, la Unión Deportiva Las Palmas no tiene previsto llevar a cabo ningún fichaje en este mercado de invierno. A día de hoy, después de la marcha de Jonathan Viera, el conjunto amarillo tiene dos licencias libres. Una será para Fabio, lesionado en el encuentro de ascenso frente al Alavés, y la otra ficha en principio quedará libre.
De una isla a otra, en Mallorca, Jordi Jiménez busca algo en este mes de enero.
Un extremo es lo que está buscando la dirección deportiva del Mallorca, es una de las carencias de la plantilla. La otra podría ser un central diestro, aunque esto está por ver. De momento hay una ficha disponible. Se especula también con la posible salida del senegalés Amat Ndiaye, aunque esto está todavía verde.
En el Celta Vigo, Santi Peón, la noticia está en el nuevo director de fútbol.
Sí, que llega desde el otro lado del charco, es el mexicano Marco Garcés, que llega con una amplísima experiencia como director deportivo y también como captador de fútbol joven de talento después de pasar por Pachuca, por el Manchester United, el Liverpool o su último proyecto en los Estados Unidos, en Los Ángeles. Ahora llega Vigo con un claro y evidente papel ejecutivo y con una primera gran tarea, que es la de reforzar al Celta, que sigue ocupando puestos de descenso. La principal idea en cuanto al mercado de invierno es la de incorporar a un centrocampista y a un defensa, aunque no se descarta, Dani, la posibilidad de que se puedan fichar más futbolistas si surgen oportunidades de mercado.
Uno de los que ya ha cerrado su primer fichaje de invierno es el Granada, Fran Viñuela.
El central uruguayo Bruno Méndez ha sido el primer fichaje de invierno, ha firmado hasta 2027 y llega para reforzar la defensa rojiblanca. No va a ser el único. Lo siguiente es un portero, un centrocampista y también se espera algún jugador más de ataque.
Y el colista Jordi Folqué, muy necesitado de victorias, pero también de algún que otro refuerzo.
La Unión Deportiva Almería busca absolutamente de todo en este mercado de invierno, pero antes deberá dar algunas salidas porque solamente tiene una ficha libre. Algunos de los dos porteros, Fernando Martínez o Diego Mariño, tendrán que salir. También otros jugadores como Arnau Buchmal, incluso Kaiki Fernández o Alex Centelles. Además también esperando una buena oferta que llegue por Larry Ramazzani, que sería el traspaso estrella en este mercado de invierno.
Y fuera del mercado de fichajes, la noticia está en ese Getafe Rayo 2 de enero en el Metropolitano. En el Metropolitano, Alex Salguero, al final habrá entradas para la afición visitante.
300 aficionados del Rayo Vallecano habrán el derbi ante el Getafe en el Metropolitano. En un primer momento, el conjunto azulón anunció que solo iban a poder asistir sus abonados, pero después de las protestas y las quejas de la afición rayista, han dado marcha atrás, han negociado la cesión de una serie de entradas en la grada visitante del estadio.
Hasta aquí la primera división. Vamos a preguntar cómo está Alexia Putellas.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Liquidación total fin de año en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 30%. Encuentra tu nuevo coche a un precio imbatible. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Ayer el Barça femenino anunciaba que hoy iba a pasar por quirófano Alexia Putellas. Víctor Navarro, ¿qué sabemos de la operación de la Balón de Oro?
Se ha sometido esta mañana a una artroscopia en su rodilla izquierda al ver que no se marchaba ni el dolor ni las molestias que sufre. Era una intervención poco invasiva a cargo del doctor Monjau, el mismo que operó a Gaby, por cierto, y solo para saber cómo está realmente la rodilla de Alexia Putellas. Hasta ahora aún estamos pendientes de ese comunicado médico que anunció el Barça después de la artroscopia.
En la Premier League ayer hubo Boxing Day y hubo un partidazo. Manchester United-Aston Villa con este gol en el último segundo del United para llevarse la victoria. In comes the corner. It's flipped on. Un United, Carlos Sáez, que no ha empezado bien la temporada, pero que ayer se llevó una alegría.
Partidazo, Daniel, que cerró anoche la jornada del martes en la Premier. El United le levantó un 0-2 al Villa de Emery con dos goles de Garnacho y otro de Højlund. El primero en cuatro meses para el 3-2 definitivo. El Liverpool, por su parte, se les hizo fácil del Burnley. Y también victoria del Bournemouth de Iraola, que, ojo, suma ya seis partidos sin perder, con cinco victorias y un empate.
Y la jornada no para. ¿Qué tenemos hoy en juego, Carlos Martínez?
Tres partidos, Dani. El Chelsea de Robert Sánchez y Cucurella recibe al Crystal Palace en Stamford Bridge a las 8:30 de la tarde. A la misma hora, el Brentford al Wolves de Pablo Sarabia, y a las 9:15 el Manchester City de Pep Guardiola y Rodri Hernández visita al Everton. El City es quinto y busca los puestos de Champions.
Y en Arabia, Cristiano Ronaldo le ganó la partida a Karim Benzema. Doblete del portugués Javi Gómez para cerrar el año 2023 como el máximo goleador.
Sí, este doblete, Dani, en su duelo árabe ante Benzema, coloca al bicho como el máximo goleador de 2023 con 53 tantos. A punto de cumplir 39 años, está por delante de los puntales europeos como Haaland y Mbappé, que suman 52, 53 y 15 asistencias. Es el balance total del bicho, que además aún podría engordar sus datos en el último partido que le queda el próximo sábado.
Atención a esta cita, porque esta tarde Alex Salguero, Carlitos Alcaraz y Novak Djokovic se enfrentan en Riad.
A las 4 de la tarde, la capital de Arabia Saudí, en un partido de exhibición que va a servir para calibrar cómo se encuentran ambos y qué supondrá el quinto enfrentamiento entre el número uno y el número dos del mundo solo en 2023. Alcaraz ganó en Wimbledon, Djokovic las otras tres semifinales de Roland Garros y el torneo de maestros, y la final del Masters Mills de Cincinnati, piedra de toque para ambos de cara a un 2024 en el que prometen batalla desde el principio.
Una de las ilusiones de ese 2024 son los Juegos Olímpicos de París. De ellos habla Alejandro Blanco y de una posible pareja en dobles Nadal-Carlitos Alcaraz.
Me preocupa a Rafa, porque como con todo, ¿no? Pues sabes que le tengo un gran cariño y admiración, pero yo creo que Rafa va a estar en los Juegos y que va a ser emocionante ver a Rafa competir en París. Emocionante. Bueno, me imagino a Rafa, me imagino a Alcaraz, me imagino a todos los deportistas españoles. Yo creo que si salen los dos a hacer el doble, pues se para el mundo, ¿no?
Y ahora el baloncesto. Porque hoy, Emilio Guerrero, tenemos un auténtico partidazo en Málaga, Unicaja-Barça.
Partidazo en el Martín Carpena para despedir el año 2023. El Unicaja, segundo clasificado, recibe al Barça, tercero en la tabla clasificatoria. El equipo malagueño ya tiene asegurado ser cabeza de serie en la Copa del Rey y ahora lo que busca es el récord de victorias consecutivas y dejar la marca en 12. El Barça necesita ganar para asegurarse ser ya cabeza de serie en la Copa del Rey. El partido a partir de las 9 de la noche en el Martín Carpena de Málaga.
La Euroliga vuelve mañana, pero anoche tuvimos Eurocup. Pilar Casado, ¿cómo le fue a los equipos españoles?
Derrota del Gran Canaria, la tercera consecutiva en la Eurocup, esta vez ante el Box francés por 8 puntos, 9-2, 8-4. Los franceses le quitan además el liderato al equipo insular. Y la Peña ganó en Badalona 8-9, 8-1 a la Reyer Venecia y se coloca cuarta en su grupo.
Nos vamos al Parra Center NBA, los Pistons de récord. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. 27 derrotas seguidas para los de Detroit, la peor racha en una misma temporada en la historia de la NBA. Anoche empezaron ganando, pero terminaron cayendo por 6 en casa ante los Nets. Ahora les queda ir a por el récord absoluto de derrotas seguidas, que tiene Filadelfia en 28, en su caso uniendo el final de una temporada y el comienzo de otra. Del resto de partidos de la noche, destacar el triunfo de los Grizzlies en Nueva Orleans. Los de Memphis han ganado los 4 partidos que ha jugado ya Morán desde su regreso, y la contundente victoria por 23 puntos de diferencia de los Thunder ante Minnesota, que aún así sigue liderando la conferencia oeste.
Y un último apunte de balonmano, porque Xavi Lasso, los hispanos ya preparan el europeo.
Sí, la selección española sigue concentrada en Ceuta, donde por cierto están grabando un spot de cara a este europeo. Luego se trasladarán a Granollers para disfrutar de un torneo amistoso contra Polonia, Eslovaquia y Serbia para continuar preparándose para el campeonato.
Hasta aquí, Pilar, toda la actualidad deportiva en la cadena COPE.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Son las 3 y 25, estos Deportes COPE, enseguida en el 106.3, pero antes, el reto Pedrita de esta semana, la última del año, el extracto del partidazo anoche con José Luis Corrochano y la encuesta del día en arroba Deportes COPE. Y como siempre, lo primero hasta ahora ya, camino a las 3 y 26, es saludar a Pedrita. Hola Pedrita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Dani, espero que no hayas venido a trabajar en la moto porque esta mañana hacía mucha rasca. Menos mal que yo no tengo ni frío ni calor.
0 grados, ¿no? Ni frío ni calor, ¿eh? Como diría alguno. Sí, he venido en moto, ¿eh? Pero mucho, mucho frío, es verdad, esta mañana. Pero es lo que toca, Pedrita. Así que nada, yo me alegro de que tú estés ahí a buen cobijo y que no pases ni frío ni calor, como dices. Cuéntame, ¿qué es lo que estábamos buscando esta semana en el reto? Danos la pista de ayer, recuérdanosla y danos una más hoy.
Vamos a recordar que estamos buscando una San Silvestre que se corre en España. La pista de ayer era que la ciudad que buscamos es una localidad costera. Hoy añadimos que no se corre el día 31, como suele ser habitual.
Bueno, localidad costera, no se corre el día 31, pues ahí está. Lo que está buscando Pedrita esta semana, una San Silvestre, esa carrera tan típica para cerrar el año. Pedrita, mañana nos volvemos a escuchar. Un beso, muchas gracias.
Pues nada, Dani. Espero que te estén tratando genial las chicas y que tú las trates como reinas, aunque veo que has pedido refuerzos. Mañana vuelvo con nuevas pistas. Un beso.
Equipo insuperable el que tenemos aquí en Deportes COPE, no nos podemos quejar, y hoy además con Xavi Lasso, así que esto sale adelante. Y esto sale muy bien, además, como sale igual de bien el partidazo anoche con José Luis Corrochano hablando de la Superliga.
¿Os dice algo más esto, el dinero que estén hablando de
sí,
este dinero? ¿Alguna cosa? A ver.
Sí, a ver. Si esta gente tiene dinero, y parece ser que va a tener dinero, todo, absolutamente todo es posible, ¿no?
Sinceramente, viendo el Manchester United Aston Villa esta tarde, sí, he pensado mucho en la Superliga y lo muchísimo que le queda para alcanzar el nivel que ya existe en la Premier. Entiendo perfectamente.
Bueno, ¿A ti te parece la Superliga, ¿no? La Premier.
Incluso el partido del Liverpool que ha ganado. Pero que podía no haber ganado.
Pero de momento, lo que sabemos es lo que hay. Una sentencia que da libertad para crear un campeonato fuera de la UEFA o de la FIFA, pero...
Y luego, perdona, Mónica, sí. Saber si tenían capacidad, y parece que ellos exponen que tienen capacidad para organizar.
Es que, claro, del jueves para acá, la gran diferencia, el gran triunfo, yo creo, de Madrid y Barcelona es que los clubes son libres y antes no lo eran. El miércoles pasado no lo eran y ahora sí lo son. Entonces, a partir de ahí, cualquier cosa puede pasar. ¿Qué sucede ahora? Porque esto es como la línea del VAR. Hay que tener un poco de fe. Esta gente dice que tiene el dinero. Si quieres construir esa pirámide de la que nos habló el otro día, pues son 500 clubes que hay por Europa o no sé cuánto por ahí similar. Entonces eso es muy complicado. Lo que dice Mónica hoy es que a lo mejor a los ingleses les sobra la Superliga.
A lo mejor ellos no, seguro.
Están tan contentos con su Premier. Bueno, yo creo que estamos al principio de algo, que a lo mejor ese algo es la Superliga dentro de la UEFA.
Bueno, yo quiero ser escéptico con este asunto, pero vamos a ver, viéndolo o personalizándolo, por ejemplo, en el Atlético de Madrid, que se subió al carro y luego se salió mediante comunicado y demás, pero a mí lo que me ha llegado es que el Atlético de Madrid, en cuanto se supo la sentencia, volvió a preguntar, porque al final el dinero aquí influye muchísimo. Lo que pasa es que no tenemos constancia de ese dinero. Todo lo que nos cuentan parece maravilloso.
La Superliga, todo lo que nos cuentan parece maravilloso. Lo que parece claro es que quedan muchos capítulos todavía hasta que esto eche a andar. Lo que preguntamos hoy en @deportescope, Xavi Lasso, no es por la Superliga, ¿verdad?
No, es por el nuevo fichaje del Barça. ¿Crees que Vitor Roque es la solución a los problemas de puntería del Barça? Pues con casi 1.500 votos contundentes nuestros oyentes. 77% dicen que no es la solución a la puntería del Barça, frente al 23% que dicen que sí.
Muy bien, muchas gracias, Xavi. Todo el mundo al 106.3 sigue Deportescope.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Me mandaba Marcote, nuestro técnico, esta mañana una noticia que decía que Shakira inmortalizada en bronce en una imponente escultura en Barranquilla. Y hemos dicho, pues oye, pues si a Shakira la inmortalizan en bronce, yo creo que hoy merecía la pena abrir con una canción de Shakira. Y hemos elegido esta, Ciega, Sordomuda. Y de una gran artista como Shakira a otra pedazo de artista, iba a decir periodista, pero de artista también, como es Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, y qué pedazo de estatua, ¿eh? Es enorme, extraordinaria, increíble.
Increíble.
Yo creo que no he visto un reconocimiento tal a alguien como el que le han hecho a Shakira. Espectacular.
Podemos decir que el 2023 de Shakira no ha estado mal, ¿eh?
No.
Ha sido un buen año para
ella. Sus canciones, no has puesto una de las que ha cantado este año, pero desde luego que vamos, que ha estado siempre... ¿En el número uno o en el número dos?
Sin duda. Que Arancha, bueno, vamos a hablar un poco del Real Madrid y yo creo que vamos a empezar hablando de lo que has contado en el tramo nacional, que es un tema que de actualidad en las últimas semanas, desde que se lesionó Kepa y Lunin salió ahí a la palestra y empezó a jugar, y a jugar muy bien, y es el debate de la portería del Real Madrid, que parecía que no iba a verlo, pero oye, al final la temporada ha ido dando un giro y hay debate Kepa-Lunin, incluso en la cabeza de Ancelotti, que ahora mismo A lo mejor él sabe lo que va a hacer, pero desde luego nadie más lo sabe.
Yo creo que él lo tiene claro porque así lo dijo, ¿no? En el último partido, antes del último partido del año contra el Alavés, dijo que lo que cuando volviéramos de las vacaciones, que el portero que empezara jugando en el primer partido que va a disputar el Real Madrid contra el Mallorca, pues ese va a ser el portero que defienda la portería de forma habitual como guardameta titular. Pero es verdad que, por ejemplo, Dani, yo me planteo, en nada más empezar el año tienes la Supercopa, que a lo mejor en otras ocasiones o en otros equipos, es verdad que año pasado no, pero que tienes la Copa y la Supercopa, dos competiciones en las que podrías rotar y dar oportunidades al segundo portero o al que no va a ser titular, así que no sé si va a ser tan tanto como él dice, pero sí lo que hemos podido saber es que Ancelotti tiene pensado hablar tanto con Lunin como con Kepa para explicarles la decisión que ha tomado. A ver, yo creo que es muy difícil ahora mojarnos sobre cuál va a ser, pero entendiendo que a principio de septiembre, cuando se lesionó Courtois y que no hubo ninguna duda que Kepa llegó para ser titular, luego, con la lesión de Kepa, yo creo que ahora el debate está más que abierto. Y hay una razón por la que yo me inclino a pensar que Lunin podría ser el que ganara esa, no sé, esa batalla o llamarlo como
sí,
quieras.
Sí, esa disputa, sí, totalmente, por la portería del Madrid, es así.
Sí, porque al final Lunin sigue teniendo contrato con el Real Madrid y va a estar un año más en el Real Madrid. Y la cesión de Kepa acaba el 30 de junio, ¿no? Entonces, si al final, es verdad que Courtois todavía tiene mucho fútbol por delante, pero ante otro eventual problema, pues lo que te interesa es fortalecer lo que tú tienes en casa y lo que es tuyo, ¿no? Entonces, yo creo que, vamos, no descartaría que, a pesar de que muchos podíamos entender al principio que Kepa iba a ser el portero de Ancelotti, que la decisión de Ancelotti que tome en enero pues vaya en otro sentido, ¿no? En sentido Ucrania.
Sí, Kepa y Lunin, que son dos porterazos, pero no son mejores que al que voy a saludar ahora, que es Paco Liaño, porterazo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dani.
Que Paco, ¿tú con quién te quedas? ¿No? Así viendo los dos, los meses que llevan de competición, ¿por quién te decantarías? Si fueres Ancelotti, ya sé que él al final los tiene en el vestuario y también sí. Ve cosas que nosotros no vemos, pero tú como portero, ¿qué elegirías?
A ver, a mí, a día de hoy, teniendo en cuenta la experiencia, que es seguramente lo único que me llevaría a decantarme por uno o por otro, creo que me... O sea, no quiero llevarle la contraria a Arancha, que tiene mucha más información que yo, porque sigue el día a día, pero yo creo que Ancelotti ha querido ser correcto y educado, y además ha premiado las buenas actuaciones de Lunin, habiéndolo dejado jugar prácticamente hasta el final de esta primera parte del año. Pero a partir de ahora, que ya empezamos a entrar en lo serio, la segunda parte de la temporada, la Supercopa, la fase final de la Copa de Europa, pues yo creo que él es consciente de que no puede estar con esa duda continua en la portería. Y tengo la sensación de que se va a decantar por Kepa, porque al principio, cuando vino Kepa y prácticamente recién llegado, pues enseguida optó por ponerle. Entonces, para mí esa es la principal razón que le va a hacer decantarse por este portero, por el español en este caso, aunque entiendo las dudas, pero claro, también digo que esto para Ancelotti no es ni un problema, porque todos los días en ese vestuario tiene que tomar decisiones de tanto calado, ¿no? Modric, Kroos, Tchouaméni, Camavinga, y al final él lo saca adelante siempre y da la sensación de que nadie queda enfadado con él. Entonces, bueno, pues un problema que para Ancelotti no deja de ser más que una toma de decisión normal en su día a día.
Liaño, hablábamos antes en la redacción, y un poco así de ficción, pero ¿qué es mejor? ¿Que a un jugador, en este caso a un portero, el entrenador le diga, oye, mira, tu rol es este, vas a ser suplente y el titular es este, o dejar la competencia, por así decirlo, abierta y no saber muy bien si eres el titular, si eres el suplente? No sabemos si era mejor una cosa u otra.
Bueno, pero eso depende también con la forma de ser de cada uno. Habrá porteros que desean que el técnico hable con ellos y les dé una explicación, pero habrá otros que, al fin y al cabo, cualquier explicación que le des y luego te toca lijar banquillo, pues no te va a convencer de nada. A ver, Lunin es evidente que ha aceptado muy bien su rol de segundo portero porque insisto, lesionado Courtois y enseguida se instaló la necesidad de fichar un portero, llegó Kepa y a los 10 días estaba jugando Kepa. Y cuando le ha tocado volver a competir por la lesión de Kepa, lo que ha demostrado es profesionalidad y que es un buen portero. Entonces, bueno, pues digamos que ese papel ya lo tiene aceptado, y en el caso de Kepa, pues no lo sabemos. no lo sabemos si va a ser un buen suplente o si una vez que se le fichó para solucionar los problemas temporales de la portería del Madrid, va a ser el segundo portero que lo acepte con buen gesto. Entonces, de Lunin lo sabemos, y ya digo, insisto, para mí hay que valorar mucho su papel y su capacidad profesional, que creo que lo ha demostrado.
Liaño, te hago la última. Hace unas temporadas, por así decirlo, se puso de moda esto de un portero para la Liga y otro para Europa y Copa del Rey. ¿Tú estás a favor de esto o crees que es mejor un portero siempre para todo, menos para estos partidos de Copa, que es lo que se hacía tradicionalmente?
Han cambiado mucho los tiempos de mi época a esta, y a ver, yo creo que eso solamente se da cuando digamos que hay niveles muy parejos, porque también se ha dado el caso de porteros que han jugado las fases previas o las primeras fases de Copas del Rey y demás, pero llegado a la final jugaba el titular, el de siempre. Bueno, yo creo que equipos como el Madrid, como el Barça, que tienen la obligación de competir y salir a ganar a todo, pues lo normal es que haya un portero titular y luego momentos así de partidos menos trascendentes para dar la oportunidad al segundo y mantenerlo en forma. Yo quizás sea un poco tradicional y en ese sentido entiendo que la apuesta por el titular es lo mejor, pues para el mantenimiento un poco de esa frescura que en la portería, mental me refiero, que en la portería es muy necesaria. Lo peor es tener dudas de si me salen mal las cosas, si voy a continuar o no. Eso yo creo que es lo peor que se puede producir en la cabeza de un portero.
Paco Liaño, te agradezco mucho que hayas estado esta tarde en Deportescope y que pongas un poquito de luz en este debate Kepa Lunin. Muchas gracias, Paco.
Un placer para mí y felices fiestas para todos.
Igualmente, un abrazo. Arancha, no te muevas, que hablamos enseguida de los lesionados del Real Madrid, de la vuelta al trabajo.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Más de 15.000 personas ya han disfrutado de Rigoletto de Verdi en el Teatro Real. Descubre todas las caras de Rigoletto con la impactante y transgresora nueva producción de Miguel del Arco. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Seguro que has oído que la mejor energía es la que no se consume. Desde Feni Energía queremos ayudarte a que seas un consumidor eficiente. Te asignamos a tu agente energético más cercano de Madrid para que optimices tu consumo. ¿A qué esperas? Únete al cambio y forma parte de la transición energética. Entra en fenienergia.es y recibe una oferta personalizada.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Descubre Winterland, la novedad de esta Navidad en Parque de Atracciones de Madrid. Un reino encantado de hielo y luz habitado por majestuosas y fantásticas criaturas. Más de 30 atracciones, Papá Noel, Reyes Magos, nuevo musical Noel y mucho más. Online desde 22,90. Del 2 de diciembre al 7 de enero, la Navidad está en Parque de Atracciones de Madrid.
Sigue Deportes Cope, son las 3:41, seguimos hablando del Real Madrid con Arancha, aparcamos un poquito el debate de la portería, que seguro que continuaremos con él durante estos días antes de que Ancelotti tome una decisión. Y Arancha, te pregunto por los lesionados, quedan 2 días para volver a los entrenamientos, ¿cómo están de cara a lo que viene, que es Liga, Copa, Supercopa?
Bueno, pues la verdad que Ancelotti, después de todas las noticias, ¿no?, que ha tenido en forma de lesión durante el año 2023, especialmente en la última época, pues parece que va a poder sonreír, por lo menos en los lesionados que no tienen el cruzado roto, claro, en los de corta duración. Por ejemplo, ya decíamos ayer que Camavinga y Vini están en Los Ángeles, que llevan ese plan específico de trabajo diseñado por los preparadores y redactadores del Real Madrid, y la intención es que estén al 100% o por lo menos al 90% o al 80%, o sea, en perfectas condiciones para el partido de las semifinales. No sé si antes pues les dejará jugar unos minutos en Copa para que vayan cogiendo ese ritmo de competición que les va a faltar para la Supercopa. Luego, en el caso de Mendy y Carvajal, que sabíais que tenían ciertos problemas musculares, pues los dos, en principio, salvo sorpresa, van a estar para principio de año. Carvajal seguro para el partido de Mallorca, y con Mendy vamos a ver si
en Liga o si no, el día de la Copa, ante la Arandina, que son dos partidos prácticamente seguros, seguidos, pues bueno, pues en uno de ellos, seguramente en el de Copa, pues ya va a estar disponible Mendy. Y luego Güler, que sigue trabajando en solitario, que también tiene un plan específico en estas vacaciones, que no quieren correr ningún riesgo en el Real Madrid porque ya han tenido malas experiencias y no quieren que eso le cause pues demasiado estrés al futbolista ni que se ponga y que eso le provoque otra lesión, y van a ver cómo poco a poco le pueden introducir. La idea es que viaje con el equipo a Arabia para jugar la Supercopa y luego ya veremos si puede debutar antes, después o durante, pero sí, hombre, a mí me parece que la Supercopa pues a lo mejor es algo precipitado, sobre todo si no tiene minutos en el partido de Copa, pero no se quiere tomar ningún tipo de riesgo con él. Quiere Ancelotti que cuando debute sea para ya tener continuidad. Y claro, imagínate un futbolista que ya sin jugar prácticamente 6-7 meses, pues lo que le falta es mucho ritmo de competición, ¿no? Entonces hay que ir metiéndole poco a poco en minutos a final de los partidos para así hacer una especie de recuperación también de adaptación a la competición.
Y encima hablas de la Supercopa, pero claro, la Supercopa, el primer partido, que es la semifinal, es un derbi, es contra el Atleti,
sí.
Entonces tampoco es momento de hacer muchas pruebas. Ahora vuelven todos, ¿no? El viernes, no, o sea, aquí no es como en verano que algunos vuelven más tarde, otros, aquí todos el viernes, ¿no?
Aquí todos vuelven el viernes y bueno, pues harán el típico, las típicas pruebas médicas que siempre pasan cuando regresan de vacaciones, sean cortas o largas, y ya todos a disposición de Ancelotti. El primer entrenamiento pues será un poquito más físico, un poquito diferente, y luego bueno, la fiesta, ¿no?, que el Real Madrid prepara cada año por estas fechas cuando abre el entrenamiento.
Todo el papel vendido, lo decíamos ayer, estas horas más o menos, hace un día ya se acabó todas las entradas.
Y gente enfadada porque no hay para todos, pero es que esto es lo que hay, o sea, las dimensiones son las que dimensiones, porque mucha gente que si abre el Bernabéu, que si no.
Eso me pedía un madridista esta mañana, me decía, oye, pero deberían abrir el Bernabéu, ¿no? Aprovechar, igual que hacen con los fichajes,
sí,
¿no? Bueno, aprovechar un día tan señalado, ya que haces el entrenamiento a puerta abierta, pues abrir el Bernabéu para que entre mucha más gente y disfrutar así, ¿no?, del día. Pero bueno,
sí,
¿no?
Lo que al pasa final... es que Dani también, a lo mejor eso el año que viene, pues puede ser una opción, pero este año todavía...
Con las obras, ¿no?
Con las
final,
obras, sí. Pues al final abrir, cerrar, parar, se hace un esfuerzo porque es un coste económico bastante importante parar todo para tener una actividad en el Bernabéu, y yo creo que ese es uno de los motivos por el que el club no se lo plantea, ¿no? Pero en un futuro no está descartado, pero es que ahora lo hacen evidentemente para los partidos de Liga, de Champions, para todo lo que es oficial, y supone un coste muy elevado esa operación, que la vemos con toda naturalidad, pero que ha sido un milagro lo que hemos visto en el Bernabéu en los últimos años.
Totalmente. Por cierto, el apunte de que contra el Mallorca no va a estar Nacho, que el comité de competición ha confirmado hoy un partido de sanción después de su expulsión en Mendizorroza contra el Alavés. Arancha, mañana volvemos a hablar y seguimos hablando del Real Madrid. Muchas gracias.
Y que Suamini será el central porque bueno, de momento el mercado sigue parado. Así que esas son las noticias. Mañana hablamos con más noticias.
Descansa, Arantxa. Gracias.
Un beso. Hasta luego.
Javi Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aquí estoy. Buenas tardes. Oye, si el Madrid no tiene espacio en Valdebebas, puede alquilar el Metropolitano e ir a entrenar allí, que es un poco más grande.
Bueno, sí, mira, es una buena propuesta. Sí. Ya le dejáis el Metropolitano, ya le deja el Atlético Metropolitano al
Pero
Getafe.
El día 30 no, porque hay un partido benéfico, muy chulo, con veteranos del Real Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid, y además es el entrenamiento abierto de los jugadores del Cholo, así que para otro día.
¿Eso es en el Metropolitano?
Sí, sí, sí.
O sea, el Atleti sí que abre su estadio, ¿no?, para ese entrenamiento a puertas abiertas.
El Atleti vuelve el 29 por la tarde a las 7. Es un entrenamiento, bueno, para retomar un poco lo que decía Arantxa también en el Real Madrid, algo más físico. Y luego ya el 30 sí que será en el Metropolitano y con toda la afición allí, vamos a ver.
Javi, está la cosa más o menos tranquila en el Atlético. Ya hablábamos ayer en clave mercado, que bueno, lo contamos hace unas semanas, lo contó Antonio Ruiz aquí, que Simeone le pedía al Atlético de Madrid el fichaje de un 5, de un centrocampista. Bueno, pues seguiremos hablando de eso, pero hoy hemos hablado de Reinildo, que volvió el otro día, los primeros minutos, después de esa grave lesión de rodilla, pero que ha vuelto y en nada se vuelve a ir.
A ver, de lo del fichaje, si no hay pasta, igual que pasó en verano, que el Atleti no se la quiera gastar, el fichaje va a volver a ser Barrios, que ya este viernes, entre el viernes y el sábado, se espera que vuelvan a entrenar con el resto de jugadores. Y el tema de Reinildo preocupa, evidentemente, porque lleva ya 2 meses entrenando con el Atlético de Madrid, casi con el grupo. El Cholo le había metido en varias convocatorias, querían ir poco a poco con él. El otro día tuvo que jugar, yo creo que más por necesidad que porque el Cholo le quisiera meter, pero los 20 minutos que estuvo en el campo campo estuvo bien, estuvo sin ningún problema. Y ahora, claro, el Atlético de Madrid querer hacer algo progresivo, llega en la Copa de África y se tiene que ir un mes, con lo que ello conlleva, que es la figura, la estrella de Mozambique, que en teoría va a jugar todos los minutos, que los campos no son como aquí en España, que son un poco de peor calidad. Así que, bueno, preocupa un poco por ahí. Y por otro lado, dicen que, bueno, que va a coger ritmo de...
Claro, eso te iba a decir, que al final también, bueno, un jugador que sabes que va a tener minutos, que lo que necesita es rodaje, en partidos que quizá no tengan tanta intensidad como puede ser aquí la Primera División o la Champions, que es lo que viene luego, bueno, a lo mejor también eso a Simeone le puede venir bien, ¿no? Luego, que le vuelva un jugador... Luego,
te recuerdo que Reinildo era el mejor defensa de Madrid cuando se lesionó. Es verdad que pasó una etapa ahí de banquillo que rotaba con Hermoso, pero antes de eso estaba siendo el mejor central, yo te diría, incluso de España, y le recordamos en un gran estado de forma. Vamos a ver cómo vuelve después de 10 meses de lesión y la continuidad que tiene, pero evidentemente va a ser un gran fichaje con el rodaje para el Cholo cuando esté.
Muy bien, Javi. ¿Alguna cosa más que se te quede en el tintero?
Mañana vamos a hablar de renovaciones. Vamos a tocar un poco la de Koke, la de Antoine Griezmann. Vamos a ver.
Me gusta esa carpeta que abres.
Venga, vamos.
Te voy a decir que te mejores, porque no te veo yo muy católico.
Sí, no sé qué me pasa en la nariz. Tengo un poco taponada.
Gracias, Javi. Mañana hablamos.
Un abrazo. Chao.
Sigue Deportes Cope.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿De verdad te vas a arriesgar a pedir esta Navidad tu tratamiento dental por internet? Recuerda que la ortodoncia, la férula de descarga y los blanqueamientos dentales son tratamientos complejos que deben ser personalizados por un dentista de tu confianza. En Navidad, pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
Hay regalos que te hacen sonreír y regalos que te invitan a ver la vida con otros ojos, como el 2x1 en progresivos digitales de Universitaria.
Con tus cristales progresivos de vista, unos progresivos de sol u ocupacionales gratis. Visita uno de nuestros 10 centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón.
Solo en óptica y audiología universitaria.
Seguimos en Deportes Cope y toca hablar del Getafe Rayo, que no se va a jugar en el Coliseum, se va a jugar el próximo 2 de enero en el Metropolitano. Y hace 24 horas había un lío con las entradas, morrocotudo, porque el Rayo, la afición del Rayo, que es la visitante en este caso, se quejaba porque el Getafe había dicho en un primer momento que no le daba entradas. ¿Cómo es la película, Alex Alguero? ¿Qué tal?
Buenas tardes. ¿Qué tal? También se han quejado los aficionados del Getafe, que también querían ir y no pueden ir solo los socios. Pues al final, como el Coliseum estaba clausurado, tenía que irse el Getafe a jugar al Metropolitano, sacaron las entradas y el Getafe dijo que solamente podían asistir sus abonados. En ese comunicado que emitió el Getafe al inicio no había nada, ninguna mención de entradas para los aficionados del Rayo Vallecano. Finalmente, después de negociaciones y después de las múltiples quejas de aficionados del Rayo Vallecano en las redes sociales y a su club, los dos equipos negociaron y el Getafe le va a dar 300 entradas al Rayo Vallecano para ese partido. Los del Rayo van a tener sus entradas, los del Getafe van a tener sus entradas, pero el resto de público en general no va a poder asistir al partido.
Bueno, uno aficionado del Rayo es Javier Sierra, que es peñista, aficionado del Rayo, por supuesto. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, al final os dan 300 entradas. No sé si os parecen muchas, pocas, si estáis satisfechos.
Hombre, pues bastante pocas, cuando solemos viajar muchas más personas. Y aparte de ello, siempre que en el estadio del Rayo Vallecano lo llenamos. Y tenemos que tener siempre alguna más que entrada que 300, cuando viajamos siempre más personas.
Claro, entiendo que, por ejemplo, en una visita normal al Metropolitano, que sería para enfrentarse al Atlético de Madrid, en este caso las entradas no serían 300, ¿no? Serían muchas más las que os daría el club rojiblanco, el Atlético de Madrid, en este caso.
Hombre, nosotros no tenemos convenio como hay en la Liga, porque no se ha llegado al acuerdo como los demás clubs, que es uno de los pocos equipos que no tiene entradas de visitantes. Pero bueno, normalmente sí viajamos más de al Metropolitano hasta 1.000 y 1.200 personas.
¿Y cuál es el problema? ¿Tú crees que, o sea, por qué el Getafe, un club prácticamente amigo del Rayo, que a la vista está, que no han tenido que ser una negociación muy dura, me imagino, para poder conseguir esas 300 entradas, ¿por qué, no? Un gesto que sentó mal, ¿no? Y en la afición del Rayo, ¿no? Que el Getafe en un primer momento se negara, ¿no? Se cerrara en banda a dar entradas a la afición de Vallecas.
Pues no lo sabemos, simplemente hace unos días que se nos volvieron a entrevistar a varias personas, salió en el AS, y a raíz de ahí el club del Rayo Vallecano, porque al final ha sido el Rayo Vallecano el club el que ha conseguido las entradas, pero a un precio de 40 euros. Cuando es unas épocas de Navidad, un barrio obrero, 40 euros por persona, pues cuesta bastante dinero, y es cuando una de las veces que se puede aprovechar ir al fútbol con la familia, con los niños, o bien los discapacitados, que tenemos un estadio muy cerca y además está muy bien adaptado, y se nos quita la oportunidad de volver a ir al fútbol.
Totalmente. Javier, ¿vas a ir tú el próximo 2 de enero al estadio?
Pues yo no voy a ir porque, le he dicho, por las circunstancias económicas, ya que somos un barrio obrero, no me voy a gastar 120 euros en toda la familia y luego durante el mes pues tener que pasar necesidades.
Totalmente. Javier, muchas gracias por estar esta tarde en Deportescope y poner un poco de luz sobre este asunto, este Getafe Rayo. Javier Sierra, aficionado y peñista del Rayo, muchas gracias.
Adiós, buenas tardes.
Buenas tardes. Sale el Metropolitano, entiendo que no se abre entero para este partido.
No, solamente se abre la grada visitante ahora, que van a ir los aficionados del Rayo arriba, y luego abajo se abre un lateral y el fondo norte, que va a ser donde se van a ubicar los aficionados del Getafe. Creo que son como 14.000, 13.000 localidades las que se dan en el Metropolitano, y pues eso, van a ir los 13.500, 14.000 socios que tiene el Getafe y nadie más, y los 300 del Rayo.
Muy bien, Alex, muchas gracias.
Gracias a ti.
Mañana, por cierto, que habla Ángel Torres en la Copa de Navidad del Getafe, así que habrá que preguntarle por este tema, a ver qué dice el presidente del conjunto azulón. Hasta aquí el fútbol. Está entrando ya por aquí por el estudio Pilar Casado, porque vamos a hablar un ratito de ese equipo que es el Real Madrid de baloncesto.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Athrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de 3 discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3 horas y 20 minutos de que arranque este Mundial.
¡Vamos, Jenny!
¡Marcó España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Decimos adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1 hora y 15 minutos.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudía la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera.
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar, el único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Sintonía de la Euroliga en Deportescope con Pilar Casado. La Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Porque el Real Madrid juega mañana el último partido este año de Euroliga.
Exacto.
Porque el domingo hay partido de ACB. Ya dimos ayer entradas gracias a Autogiro contra el Valencia. Pero primero lo primero, mañana el Real Madrid que va a jugar en Francia. ¿Con qué noticias, Pilar?
Pues traigo muchas. No se suben al avión, es decir, no van a Villerban. Mario Gestoña, Rudy Fernández, Gerson y Abusel y Gabriel Deck. Y empieza a especificar. Mario Gestoña tiene un constipado como un piano, no viaja. Rudy Fernández descansa porque, bueno, por la espalda sabéis que hay que tratarla con algodones y uno de los capitanes del Real Madrid no se sube al avión.
Gerson y Abusel trabajan en el gimnasio, inclusive hace algo de pista, pero no está al 100% todavía como para volver. Y luego Gavidec, que ya lleva una semana de baja, arrastra unas molestias. Así que la lista: Gessoño, Rudy, Gerson y Abusel, Gabriel Deck.
Ha hablado Chus Mateo también esta mañana.
Ha hablado Chus Mateo de un equipo que, recordemos, es colista. Me refiero a las del Bilderman, que ha ganado 2 partidos en 16 jornadas, inclusive cambió de entrenador. Este es Pozzecco, este es Chus Mateo, hablando de lo que ha cambiado precisamente con el técnico italiano.
Aire nuevo le ha insuflado a su equipo y una gran motivación, un gran tirón personal el que tiene Pozzecco. Tiene buenos jugadores también. Seguro que vamos a encontrarnos equipos por el camino que quieren ganar al actual campeón de Europa, ¿no? Estamos jugando además bien, llevamos una serie de victorias seguidas buenas que nos dan cierta tranquilidad, pero eso también alenta al equipo contrario a decir que no tiene nada que perder contra nosotros y a jugar más de tú a tú si cabe, ¿no?
Es el último partido, Pilar, de la primera vuelta, prácticamente exacto, inmaculada del Madrid.
Eso te iba a decir, es la jornada 17.
Hay una manchita
17.
Ahí, una manchita solo.
Una manchita por los pelos, sí, sí. Que fue la derrota en Estambul cuando prácticamente tenían el partido en la mano, pero va a completar la mejor primera vuelta de la historia de la Euroliga con este formato.
¿Gane o pierda?
Gane o pierda, sí, sí. Es decir, la mejor marca era un 14-3 que tenía Fenerbahce siendo Željko Obradović. Así que pase lo que pase mañana en Villeurbanne, el Madrid va a firmar la mejor primera vuelta de la historia de la Euroliga con este formato. Anyway, que diría aquel, como vienen curvas y la semana que viene vienen dos curvas en forma de visita al Palau Blaugrana y la noche de Reyes va a llegar el Anadolu Efes, pues como aquel que dice, para tener.
Sí, sí, hay que ir recaudando, ¿no? Para por lo menos tener victorias en el zurrón y que no pasar sustos. Pero el Real Madrid, que es un líder sólido en Europa, también en ACB. Así que mañana hablaremos de ese Asbel Villeurbanne Real Madrid, mañana a las 8, con más noticias. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Y hasta aquí Deportes COPE. Gracias a Pilar, gracias a Xavi Loso, gracias a Arancha Rodríguez en la producción. Esto ha sido todo. Esta ha sido toda la actualidad de los equipos de Madrid, de los equipos de primera, de segunda, del baloncesto. Así que nada, nosotros nos escuchamos mañana a la misma hora, a partir de las 3:05 empieza Deportes COPE. Ha sido un placer, que tengan una buena tarde.